Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Siete minutos pasan de las 12 de mediodía. Aquí seguimos los del Buenos Días Madrid hasta la una, ya sabéis, y todavía pues pendientes de si va a haber o no. Ya parecía que se había descartado por la lluvia esa procesión en la que la imagen de la Virgen de la Almudena saldría por las calles céntricas de Madrid. De momento está terminando esa homilía en la que hemos escuchado en directo cómo el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, hacía algo típico, tradicional, y que es la renovación del voto de la villa. Enseguida conectaremos con nuestra compañera Gloria Talavera, que se encuentra precisamente allí en las inmediaciones de la Catedral de la Almudena, y también con Mar García para que nos cuente, bueno, cuáles son esas personalidades que han acudido precisamente para celebrar este festejo. Antes de que acabe este programa, entre otras cosas, vamos a hablar con Álvaro Martín, con el director de Madrid Misterioso, en Expedientes X, de OVNIs, ¿sí? Hay noticias en relación a estos fenómenos. Bueno, pues ya nos contará. Pero además tenemos aquí a un invitado que nos apetece mucho charlar con él. Es inspector jefe de policía. Se llama Iñaki San Juan y tiene publicado recientemente, podemos decir, esto dicen mucho los escritores, no los autores. Iñaki, buenos días.
Hola, buenos días.
Que es como un hijo, ¿no? Porque se dedica tanto tiempo.
2 años de parto.
Operación Protector, la infiltración policial al descubierto. Por cierto, la portada dice bastante. Descríbenosla, porfa.
La portada me encantó cuando me lo dio el editor Francisco y su equipo. Y yo tenía la obsesión de, al ser una novela relacionada con el ámbito policial y de infiltrados, que es lo que manejo, y con muchas experiencias reales, le decía siempre, Francisco, tiene que haber una pistola por medio.
Claro.
Pero yo hubiera sido mucho más brusco y hubiera quedado mucho peor, y esta queda bastante bien.
Ajá. Podía haber también un corazón azul, ¿no? Porque yo sé que de esto te enorgulleces bastante. ¿Por qué?
Bueno, mi vida es la Policía Nacional y las fuerzas y cuerpos de seguridad. Antes de Policía Nacional fui policía local. Y creo que es el trabajo que me ha desarrollado como persona y como profesional. Y entonces estoy extremadamente agradecido a todos mis compañeros de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Y precisamente este oficio tuyo, ¿no?, el de policía, es el que te ha llevado a plasmar muchas de esas experiencias. Están, bueno, noveladas, lógicamente. Hay lugares que se han cambiado el nombre. Hay escenas que a todos nos pueden sonar de hechos reales.
Sí, la situación de escribir este libro para principalmente dejar plasmada una labor que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad en el ámbito del terrorismo, que pocas veces salen, y sobre todo de operaciones encubiertas y del trabajo que realizan los infiltrados. Dejar plasmado esos miedos, que la mayor parte del libro contiene experiencias vividas por mí mismo, también mezcladas con otros compañeros de otras especialidades policiales que también han estado en operaciones encubiertas, y sobre todo esos equipos de trabajo que la gente no suele conocerlo, porque estamos acostumbrados a películas en las que los infiltrados están solos, y eso en la policía nunca ocurre. Ese corazón azul que has dicho, Nieves, está presente incluso en operaciones encubiertas, ya que todo funciona a través de equipos de trabajo.
Es un libro en el que el yihadismo está presente.
Eso es. La trama gira alrededor de los execrables atentados de Bataclan, en los que Estado Islámico atacó el centro de París, y informaciones que llegan a los servicios antiterroristas españoles de un atentado por células similares y de similares características en España. Y la trama trata de, al no conocer a los terroristas, pues de infiltrar a un agente encubierto de la policía en todo el crimen organizado de la Costa del Sol, porque a través de organizaciones criminales que nos ayudan para evitar ese atentado yihadista, se trata de recibir las armas y los explosivos, y esa es la trama sobre la que gira todo.
Tengo la curiosidad de saber, he leído en varios libros, ¿no?, que tienen que ver con el suspense, con el crimen, con operaciones policiales, que siempre aparece de alguna u otra manera a Costa del Sol. ¿Esto tiene algún motivo?
Bueno, la Costa del Sol es una zona de Europa que se vive muy bien y que se está muy bien. Y entonces para el 90% de la población de la Costa del Sol, que son ciudadanos ejemplares, pues se vive muy bien. Pero uh-huh. para personas de alto nivel del crimen organizado también se vive muy bien.
Ya. Bueno, pues el yihadismo está ahí presente. Es verdad que él es responsable de la sección operativa de terrorismo internacional. ¿Cuántos años llevas?
14.
14 años. Esto que estamos ahora reviviendo también de alguna manera, porque todos tenemos en nuestra imagen, en nuestra mente, esa imagen en la sala Bataclan, que fue horroroso.
Horrible.
Y que a partir de ahí, bueno, pues supongo que, claro, hay un entramado y unas conexiones a nivel internacional de todas las fuerzas del orden, ¿no?, para intentar evitar efectivamente, y esto se traslada aquí, que eso tenga una réplica en nuestro país. ¿De qué manera se puede atajar, si es que se puede?
Bueno, es cierto que el terrorismo yihadista es un terrorismo Nieves global y todos los países democráticos están amenazados por él. Se ha avanzado mucho con toda la coordinación que existe a nivel internacional. España tiene muy buenas relaciones con muchísimos servicios internacionales y extranjeros. Con Marruecos hay una relación excelente, que es muy necesaria, y con otros estados europeos, por supuesto, que se trabaja de forma conjunta a través de Europol o de Interpol. Y eso es un avance enorme. El problema que tenemos con un terrorismo global que se capta o se adoctrina en la Internet más profunda es que cualquier individuo puede ser radicalizado como lo que se conoce como lobo solitario, y específicamente es terrorista individual. Y eso es extremadamente complejo. Si hay organizaciones o hay células, es más fácil que las fuerzas policiales tengan conocimiento, porque cuando un secreto lo saben varias personas, siempre alguno puede tener un fallo. Cuando uh-huh. solo lo sabe una persona y no está ni siquiera dentro del radar de las fuerzas y cuerpos de seguridad, es extremadamente complicado. Por eso, una parte importante que también se cuenta en el libro es colaboración ciudadana, es extremadamente uh-huh. importante y nos ayuda muchísimo. Y una figura que en el libro Operación Protector se ve como también es muy compleja, pero que ayuda mucho en las operaciones encubiertas, son los colaboradores o confidentes.
Ajá. ¿Qué diferencias hay? Porque, claro, estamos hablando que hay infiltrados policiales, luego tenemos otros términos que nos rondan la cabeza, como puede ser espía, agente secreto, en fin, ¿cuáles son las categorías, ¿no?, que podrían entrar dentro de esto de estar dentro de una organización criminal y hasta dónde pueden actuar, ¿no?, en función de sus categorías?
Bueno, lo de espía o agente secreto, eso es más de película y también de servicios extranjeros o de inteligencia. En el ámbito policial, propiamente dicho, es el infiltrado como tal. Bueno, lo que he hablado antes, Nieves, de colaborador sí. o confidente, que son personas que colaboran y verdaderamente ponen en riesgo en muchas ocasiones su vida para que salgan operaciones encubiertas o informaciones relacionadas con operaciones importantes, y ayudan mucho a los cuerpos policiales. Luego está el infiltrado, que eso sí ya es un agente de las fuerzas y cuerpos de seguridad que penetra en determinados entornos criminales, pero no puede tampoco interactuar en esas actuaciones criminales. Solo es captar información para inteligencia y explotación operativa, pero él eso no puede cometer delitos ni nada. Uh-huh. Cuando ya está cercano a que ya tiene informaciones de indicios criminales, de que ya se están cometiendo delitos, se solicitaría a la autoridad judicial y fiscal la figura de investigación, que es el agente encubierto, yeah. que puede ser virtual en la red, que es muy efectivo, y el físico, que es el que a mí me apasiona, porque es el que verdaderamente la información es de un policía y ya puede cometer delitos y puede interactuar con todos los criminales.
Uh-huh. Lo dices y se te cierra los ojillos así.
Sí, sí, sí. Es que es una figura muy buena, porque la información de colaboradores o confidentes es muy importante, pero no hay que olvidar que muchos de ellos vienen del mundo delincuencial. Uh-huh. Entonces, bueno, la confianza no es lo mismo que un compañero. Que claro. está dentro de esos entornos, que sabes que lo que te dice es totalmente real.
Vamos, que yo por lo que nos estás contando, si no he entendido mal, una persona que está infiltrada en una organización criminal no puede llegar a ejecutar dentro de esos planes, ¿no?, que tengan. Pues, no, robar un banco, vamos a poner, ¿no? Tú no podrías robar un banco, porque si no tú estás también cometiendo delito, aunque seas un policía infiltrado.
Si estás infiltrado, no podrías robar ese banco.
Ya.
Si eres un agente encubierto y estás bajo control eso de la autoridad es. Judicial y
que
fiscal,
te han dado permiso.
Ya lo podías hacer. Uh-huh. No creo que llegue a eso porque es complicado, pero sí que lo podrías hacer.
Ya, qué interesante. Bueno, pues historias de estas tramas están aquí recogidas. Por cierto, me gusta decir la editorial de los libros, Rosa Merón.
Exacto.
2 años de intenso trabajo de una persona que no solamente es policía, que lleva 14 años sabiendo de lo que habla, que es del yihadismo, sino que además es licenciado en Derecho.
Sí.
Que esto, oye, hablando de delitos, tampoco está nada mal, ¿no? Para, bueno, saber dónde está la línea.
Bueno, la línea siempre está, pero por los derechos de los ciudadanos se hace lo que sea.
¿Aparece Madrid en este libro?
Sí, la trama principal es, por supuesto, Bélgica, París, Bélgica más que París, y luego ya la trama principal es en la Costa del Sol, pero por supuesto siempre Madrid.
Ya. En algún momento, hasta donde nos puedas contar, por tu experiencia, Iñaki, ¿has visto peligrar tu vida en alguna de estas operaciones?
Bueno, el peligro de una vida de una persona que pueda realizar una operación encubierta es el mismo riesgo que cualquier compañero, o incluso menos riesgo que un compañero que está jugándose la vida en un vehículo policial de seguridad ciudadana, que son los que van a los avisos y no tienen prácticamente información. Un agente encubierto tiene un equipo de seguridad, Nieves, como te estoy diciendo, y tenemos mucha información. El único problema que tienes es la complejidad de moverse en la incertidumbre, en esa incertidumbre que no tienes ni idea de lo que va a pasar al minuto siguiente, y tienes que tener una capacidad de adaptarte a los cambios brutal. Todo es unido a que esa incertidumbre, como digo yo, está basada en una cobertura que es lo más importante de una operación encubierta, que es el 90% del éxito, porque es toda esa leyenda que se dice que has generado para ese infiltrado, tanto en su pasado, en su presente y en su futuro. Todo acompañado en ocasiones también de ayudas de confidentes y colaboradores. Claro, no puedes aparecer en un sitio, soy traficante de armas, y te dicen, pues muy bien.
Tienes que parecerlo. Esto no es serlo, sino parecerlo.
Y si además de parecerlo vas con gente que verdaderamente lo es, pues ya lo pareces más.
Claro, claro. Hay muchas categorías dentro de las escalas, ¿no? De la policía. Supongo que en esto pasará como en otros oficios, que no todo el mundo vale para todo, ¿no? Incluso para ser también infiltrado.
Sí, esto sí que debe de quedar claro siempre, que es para ser infiltrado o agente encubierto debes de ser voluntariamente. Nadie puede obligar a nadie a hacer esto, porque sí que Nieves, ya no solo la operación, sino que una vez que das ese paso, y en cualquier entorno, no entorno solo yihadistas o de crimen organizado importante, en radicalismos, estás infiltrado y tienes una vida paralela prácticamente, aunque se haga esa extracción de forma segura, siempre quedan determinados flecos, y el mundo, Nieves, es un pañuelo, que es lo que se cuenta también en Operación Protector, en determinados sitios, en un bar, en un restaurante, con tu pareja, con tu familia, te puedes encontrar a gente que no debería estar ahí, pero que está. Entonces, una persona que realiza esa función, su vida ya no va a volver a ser igual.
Sobrevivir, esa era la palabra que pasaba continuamente por su cabeza, seguir con vida, solo eso.
Eso es.
Así arranca el libro,
sí.
Trepidante, en el que se cuentan pues esas tramas vinculadas con el terrorismo internacional, yihadista, global. Yo no sé si, porque hemos tenido, por desgracia, también que lamentar y soportar, sufrir, ¿no?, el terrorismo no solamente de ETA durante tantísimos años en nuestro país, que por otro lado no sé si esto también a la policía le ha servido luego para poder enfrentarse, ¿no?, al otro terrorismo que nos ha golpeado, que es el yihadista.
Sí, es totalmente distinto. Se tuvo que adaptar toda la infraestructura que se tenía para la lacra de ETA o de Grapo, se tuvo que adaptar al nuevo yihadismo global, que era el terrorismo islamista, el yihadista, y se cambió todo, pero creo que España cuenta con los posiblemente profesionales más cualificados en esta lucha antiterrorista. Y España sí que es cierto que ha tenido atentados durísimos, también de índole yihadista, aparte de los de ETA y Grapo, por supuesto. Pero por eso el libro, lo quiero decir, Nieves, con tu permiso, que está dedicado, por un lado, a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el Centro Nacional de Inteligencia que trabajan para los derechos de los ciudadanos, y sobre todo para los que siempre considero que son los héroes de nuestra sociedad democrática, que son las víctimas del terrorismo, de todo tipo de terrorismo.
Voy a hacer una prueba al azar, a ver qué te parece. Voy a abrir el libro así de pronto. Uy. Dice, hemos terminado, dijo, levantándose y dando un enérgico abrazo a la gente, quien también se puso en pie y le correspondió con el mismo cariño y vigorosidad. Hombre, no está mal, porque parece que la cosa ha ido bien, pero en cualquier caso no vamos a hacer spoiler del libro.
No, bueno, esa parte que has abierto es una cita totalmente diferente con un confidente que introduce a la gente, y entonces está contento porque parece que la introducción va bien, aunque verdaderamente no se sabe si va bien o mal.
Bueno, pues ahí se queda, porque lo que no vamos a hacer es desvelar más de esta operación protector, la infiltración policial al descubierto de Iñaki San Juan, que nos está visitando hoy aquí en Onda Madrid. ¿Podemos decir que ahora la amenaza del terrorismo yihadista es menor o mayor que hace unos años?
Bueno, nosotros, la gente que estamos dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de los compañeros del Centro Nacional de Inteligencia, trabajamos con la misma intensidad. Se trabaja muchísimo y se tratan de corroborar absolutamente todas las informaciones que nos llegan, muchas de ellas de llamadas de ciudadanos. Con esa intensidad, las operaciones se realizan de forma preventiva. Es mi punto de vista subjetivo, y creo que no habría que cambiarlo porque es un éxito dentro de la forma de evitar atentados. Es cierto que todo el tiempo va pasando, y si no tienes una amenaza que la ciudadanía o que la población la haya visto como real, parece que no existe esa amenaza. Pero es cierto que nosotros trabajamos con la misma intensidad que cuando existían atentados terroristas.
Claro, esto de prevenir antes que curar es básico.
Siempre.
Tú, cuando eras pequeño y te preguntaban aquello de ¿qué quieres ser de mayor?, ¿lo tenías claro?
Bueno.
Te decía futbolista y mírale ahora.
No, futbolista jugaba al fútbol, pero es que al final era muy malo. Entonces no iba a llegar a nada. Lo tenía claro ya cuando estábamos en juvenil, ya tenía claro que no iba a llegar a nada. Pero, y además era muy rabioso.
Ah, sí.
Cuando perdía,
Te pasa ahora también cuando hay algo
ahora,
se te tuerce.
Ahora rabio también mucho cuando nos salen las cosas mal, pero dentro de una normalidad. Uh-huh. Y sí es cierto que la policía siempre me ha gustado. Me ha gustado muchísimo, y creo que la mayor parte de los compañeros que lo forman es vocacional. Uh-huh. Tú, Nieves, es vocacional también.
Es vocacional, sí. Y eso que mi padre quería que estudiara, de hecho, pero ni con esa. Yo dije, no. Sí, a mí lo que me gusta es esto. Y afortunadamente no hay mejor cosa que trabajar en lo que uno no solamente se ha formado, sino que lo disfruta, ¿no?
Sí, es cierto que el trabajo policial, no solo de la unidad en la que estoy, de la Brigada de Información, sino que todo el trabajo policial en cada una de las unidades tiene una cosa muy buena, que es que puedes cambiar y que te puedes adaptar a nuevas circunstancias, y eso te automotiva. Uh-huh. Eso yo creo que es en una profesión muy, muy, muy importante.
Es verdad, y es que ya tengo yo la curiosidad, fíjate, que estábamos antes comentando, pues yo, si no hubiera sido por las pruebas físicas, igual me hubiera animado. Pero si tú haces las oposiciones a Policía Nacional y superas todas las pruebas, incluido pues tanto las físicas como las teóricas, todo, ¿no? Y pasas todos los exámenes, luego tienes que hacer obligatoriamente patrullaje, tienes que salir a la calle durante un tiempo.
No, hay muchas unidades policiales. El patrullar las unidades de seguridad ciudadana, es cierto que eso es lo que te empapa y lo que te hace querer ser policía, ver a esos compañeros de uniforme o que van en un vehículo camuflado, pero que actúan en cualquier circunstancia de peligro de la ciudadanía. Eso es lo que nos llama a todos a ser policía. Pero luego hay muchísimas unidades, y no todas las unidades operativas. También hay que defender el trabajo de las unidades de gestión, los que trabajan en la división de personal, que gestionan todo el personal policial, la división de formación, que es una de las mejores formaciones de Europa, y otras divisiones que controlan el material que nosotros en el ámbito operativo vamos a tener. Sin ellos, lo operativo no funciona. Entonces, la policía es un mundo entero de todas las profesiones unidas. Yo siempre lo digo así, porque tiene de todo.
Claro. Y bueno, y ahora lo que tiene también es el foco puesto en el cibercrimen, ¿no? Que entiendo que esto afecta en todos los ámbitos, incluido también el terrorismo islámico.
Bueno, la Internet, sobre todo la Internet profunda, la dark web, es extremadamente compleja y hay de todo. Es yo creo, un mundo paralelo al que nosotros conocemos, en el que se mueve prácticamente todo el mal. Está allí reunido. Los compañeros que se dedican al ciberpatrullaje, nosotros tenemos especialistas muy buenos en el ámbito del terrorismo, es cierto que están continuamente dentro de ese ciberpatrullaje y que son muy buenos, pero que se toman muchísimas medidas de seguridad. Por eso yo siempre defiendo que cualquier ciberpatrullaje debe acabar en un contacto físico con esa persona. Te hablo en el ámbito de los delitos, de todo tipo de delitos. Por eso te decía, Nieves, que siempre defiendo la figura del agente encubierto tecnológico virtual en ese ciberespacio, que se mueve muy bien, pero que al final, si la operación va para adelante, como pasa en el libro Operación Protector, vas a acabar en ese contacto físico, que necesitas tener un agente encubierto formado para penetrar en esos entornos físicos.
Sí, porque así lo que estás viendo es la realidad in situ, ¿no? De efectivamente cómo se mueven, cómo se manejan.
Pero la radicalización en el ámbito del yihadismo, mucha ocurre dentro de esa Internet profunda, y es extremadamente complejo.
¿La realidad supera la ficción en estos casos?
Siempre. Siempre, porque Yo decía, el otro día hablaba con un compañero y me decía que el libro, claro, que era muy real, que también lo había vivido él en el ámbito del narcotráfico, y estábamos siempre acostumbrados a hablar de que un policía se tira de un quinto piso en las películas y cae encima de un coche, el coche destrozado, y él no se ha hecho ni un rasguño. Eso no pasa en la realidad, pero no pasa porque el policía no se tira, no es tonto.
Ya.
Entonces no se va a tirar, baja por la escalera.
Ya.
Entonces esas cosas pues son las que creo que yo a los lectores les puede gustar, en el sentido de que se pueden meter en un montón de personajes que salen en el libro para hacer una película de cada uno de ellos. Hay un ex agente del CNI, que es el que presenta al agente encubierto a la mafia rusa, y un empresario importante de la Costa del Sol, muy respetado por todo el entorno criminal, y que tendría que para hacer 10 libros él solo de lo que ha vivido.
Madre mía, mafia rusa, empresarios Costa del Sol, en fin, esto es que hay que leérselo. Operación Protector, la infiltración policial al descubierto, y además a mí siempre me ha gustado este tipo de literatura, pero es un buen regalo ahora que se acercan estas fechas, porque no, ¿verdad?
Para ojalá,
que
Nieves,
hombre,
ojalá.
Claro que sí, de Iñaki San Juan, de la editorial Rosa Merón. Te agradezco muchísimo que hayas estado por aquí. Para terminar, que tengo la curiosidad, ¿en algún momento, Iñaki, has pensado, no sé, porque lo hayas pasado realmente mal, no puedo más, estoy superado, voy a tirar la toalla?
Sí, la verdad es que muchas veces lo piensas, y cuando estás, yo lo llevo bastante peor ahora, el ascenso de inspector jefe, ya no estás en el ámbito operativo, pero tienes gente en el ámbito operativo que están introducidos en determinados entornos criminales como agentes encubiertos, sobre todo el ámbito nuestro del yihadismo, del tráfico de armas, y ahora lo llevo francamente mal. Porque cuando estás en el ámbito operativo, estás allí, sabes que tienes tu equipo, sabes que te la estás jugando, pero estás tú.
Uh-huh.
Pero ahora desde fuera, desde el ámbito de más de dirección, y con lo nervioso que me pongo por si les pasa algo, lo llevo francamente mal.
Ay, madre, bueno, pues nada, es lo que te ha tocado, así que y seguro que lo estás haciendo fantásticamente bien, sobre todo con la experiencia, que una vez que uno ha estado en el ruedo, que se suele decir, luego se ven, ¿no?, las cosas,
sí,
también
sí,
con esa pericia.
Por eso lo llevo tan mal.
Iñaki San Juan, de verdad que ha sido un placer, y que vaya muy bien el libro, y a lo mejor te, no sé, dentro de un tiempo pues decides publicar otro.
Puede ser. Pero no es, sería la segunda parte de este que puede causar estragos.
Pues seguro que saldrá y que vendrás aquí para contárnoslo. Gracias.
Gracias, Nieves. Un placer estar aquí.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Por un trabajo seguro y saludable, todos los jueves con Eli del Valle en Buenos Días Madrid, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría.
La Factoría.
Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
Hola, soy Ricky Rubio y quería preguntarte algo importante para todos. ¿Sabes lo que es el diagnóstico de precisión en cáncer de pulmón? No te pierdas la campaña Si mi pulmón hablara en redes sociales de AEACAP y Fundación Ricky Rubio, porque nuestros pulmones tienen mucho que decirnos.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 3 y 25 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Esto es otra historia.
Yo me voy a bailar.
Bueno.
O sea que, Esther, David, muchísimas gracias. Un poquito de salsa en vuestra vida.
¿Qué te parece? ¿No sabías ese dato, David?
No tenía ni idea.
El baile típico regional, ¿vale?
Claro.
Pero en realidad no es una invención nuestra. Es una adaptación de una polca bohemia.
¿Pero por qué me pisa?
Porque te quedas ahí pensativo.
Es que esto igual podría haber quedado hasta bien.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Pues abrimos el
ya.
Para.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 50% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Tañido de las campanas de la Catedral de la Almudena, donde sigue nuestra compañera Gloria Talavera, creo que con buenas noticias, ¿no, Gloria? Buenos días.
Buenos días, sí. Estas campanas anuncian que en breve la Virgen de la Almudena va a procesionar por las calles de Madrid. Se anunciaba también hace algunos minutos por parte de la megafonía, y es que a pesar de la lluvia, muchos ciudadanos han querido seguir desde esta explanada la misa que se hacía en honor a la patrona. Afortunadamente, a las 12 ha cesado la lluvia, lo que va a permitir que esa talla recorra de una manera breve, eso sí, las calles de Madrid, en una procesión que no va a ser tan numerosa como se había planificado, porque muchas de las hermandades se han marchado, también las casas regionales, porque en principio parecía que la lluvia no iba a dejar procesionar a la Almudena en estas calles. Y también anunciaban que la salida de la Virgen no se iba a hacer por la puerta principal, por esta fachada tan lucida, porque estaba muy mojada y los anderos de Jesús de Medinaceli podrían tener problemas y resbalarse, y la salida junto a todas las autoridades está realizando desde la calle Bailén. Uh-huh. Y esta mañana muchos madrileños como Pedro Mateos de la Hermandad Divino Cautivo estaba aquí preparado para seguir en esta explanada la misa principal junto a 3.500 personas. No ha podido ser en el interior, el aforo era muchísimo más limitado y no han podido tampoco acceder, ¿no? ¿Cómo lo han seguido?
Bueno, pues ha sido una pena el no poder participar como todos los años en el Día de la Almudena. Siempre nuestra hermandad pues ha colaborado con la Virgen, trayendo el estandarte, las varas de la Junta de Gobierno, y bueno, pues al ser dentro ya no hemos podido entrar y nos hemos quedado fuera, pero bueno, pues una pena, otro año será.
¿Cómo ven a esta hora la Virgen de la Almudena? Porque sí que muchos madrileños siguen trayendo flores, ¿no? ¿Cómo luce?
Sí, esto es una preciosidad, la ofrenda floral que hay aquí, cómo han hecho la decoración de la muralla con el hueco donde se encontró la Virgen. Es una preciosidad, la pena del día, pero bueno, ya se ha quitado, ya no va a llover, y que sigan viniendo los madrileños a seguir poniendo flores.
Pedro Mateos, al que acompaña a su mujer, como decíamos, en este día tan importante, ¿no?, para todos los madrileños, después de la pandemia había muchas ganas, ¿no?, de ver a la Virgen.
Hombre, sí, verla en la calle, pues la verdad es que al final ha podido salir y va a ser, yo creo que, bueno, pues un punto de inflexión, se vuelve otra vez a lo que estábamos acostumbrados, a que la señora salga a ver a su pueblo en las calles, ¿no? Que durante un par de años pues no ha podido. Pero bueno, lo importante es que lo sigamos celebrando cada año, que la devoción no decaiga. Comentaban que habían sido muchísimos los colegios de niños que habían venido, que había más del doble que en otras ocasiones. Ayer estuvieron viniendo a hacer las ofrendas, creo que cada 10 minutos un colegio. O sea que tenemos que fomentar nuestras tradiciones y nuestra fe, ¿no? Y la manera es de hacerla con los niños, sobre todo.
El año pasado fue muy diferente porque sí que hubo procesión y salió el sol. Y ustedes normalmente lo que hacen es acompañar a la Virgen con muchas de las hermandades. Me decía que casi 400 tenemos en la capital.
Sí, bueno, no vienen todas, desgraciadamente, pero porque muchas de ellas no tienen pasos y no tienen, otros recursos. Nosotros sí solemos venir con el estandarte, con el sin pecado del Divino Cautivo, y la Junta de Gobierno pues con las varas correspondientes, y acompañamos a la procesión.
El Divino Cautivo, una talla muy importante, ¿dónde se puede contemplar?
Pues está en la capilla del Colegio Calasancio, que es una pena que no está abierta de continuo, sino solamente en las horas que tienen misa, y está en la calle General Díaz Porlier. Es la trasera del colegio de Conde de Peñalver. Es una talla de Benlliure, que es uno de los mejores escultores de este país, que fue hecha en el año 40, 44. y bueno, y que empezó a salir luego. Tienen también, se llama El Divino Cautivo, y tenía el privilegio de que cada año había la posibilidad de un preso que no tuviera delitos de sangre, pues poder ser liberado y salir en esa procesión.
Esa es la tradición. ¿Qué le piden por último a la Virgen de la Almudena en esta jornada?
Pues bueno, pues que la Semana Santa que viene, pues que no sea un día como el día de la Almudena, o sea, que podamos salir todas las hermandades a la calle para poder, bueno, pues exponer ese museo rodante o andante para todos los madrileños y poder salir a transmitir nuestra fe.
Muy bien, pues muchísimas gracias a estos madrileños. Por cierto, Nieves, sí. Pedro, que viene con una capa muy castiza también.
Bueno, sí, una capa castiza y castellana, o sea que bueno, y hoy día de lluvia, pues quitando el frío y el agua.
Claro que sí. Muy bien, pues siguen sonando, como veis, las campanas, las hermandades que no han podido, muchas de ellas, entrar al interior de la catedral. El aforo, os podéis imaginar, no lo permitía, y han escuchado desde aquí, desde el exterior, pues toda la opinión de Carlos Osoro, también la renovación de votos del alcalde de Madrid, y muchos de ellos se han tenido que marchar porque se podrían también estropear algunos de esos estandartes, Nieves. Tampoco bueno. Las casas regionales van a hacer esas paradas con los bailes regionales.
Pues es una lástima, la verdad, pero en fin, afortunadamente la buena noticia, el otro lado, es que efectivamente va a procesionar, comienza ya ese recorrido de la patrona de Madrid, de la Virgen de la Almudena, por las calles Mayor, Milaneses y Santiago, y la plaza de Ramales, otra vez hacia la plaza de Oriente. Han seguido muchas personas esa homilía, desde fuera no se podía seguir desde dentro, pero quien también ha estado muy atenta, y sobre todas las palabras, no solamente del cardenal Osoro en ese oficio, sino del alcalde de Madrid, de José Luis Martínez Almeida, renovando esos votos, ha sido nuestra compañera Mar García, que ya voy a saludar. Mar, buenos días. A ver si anda por aquí. Voy a volver a decirle hola. Mar, buenos días.
Hola. Buenos días. Pues se está vaciando en estos momentos la Catedral de la Almudena. Son muchos los que tenían muchas ganas de salir ya a recorrer esas calles viejas de la ciudad. Los estandartes están ya solos. Monseñor Carlos Osoro va a pasar en tan solo unos minutos delante de donde nos encontramos, y después están ya las autoridades que han compartido esta ceremonia religiosa aquí en honor a la patrona de Madrid. Están ya preparados para ser los siguientes en ese séquito en abandonar la Catedral. Tenemos que decir que ellos no han sido los primeros en entrar, pero van a ser los últimos en salir, los representantes, tanto el alcalde como la vicealcaldesa, como los representantes de los partidos políticos. Y también se encuentra aquí la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Los vamos a ver pasar delante de nosotros en tan solo unos momentos. Sin paraguas, hay que decir que para ser un día de gabardina y paraguas, nuestros representantes han optado más bien por el plumas gordo y la lana, porque están acostumbrados a celebrar este día en esa amplia explanada, sí. Y allí lo que se suele pasar es mucho frío, más que mucha agua. Les ha sorprendido también a ellos. El paraguas lo tenían cerrado, nos han atendido todos con el paraguas cerrado. Eso sí, han entrado bastante mojados a la catedral.
Tú que además estás experimentada de sobra en cubrir el día de la Almudena, esa misa también, que bueno, llevamos un par de años, no ha podido ser hoy en la explanada finalmente por la lluvia, ha sido dentro de la catedral, pero antiguamente, bueno, no hace tanto, se celebraba en la Plaza Mayor, y yo recuerdo también alguna de las veces que he ido, Mar, que es que se te metía el frío en los huesos.
Sí, bueno, la Plaza Mayor es una placita con muchas puertas, y la broma siempre ha sido que cuando no se cierran bien las puertas, la corriente lo que hace es que, aunque el día sea soleado, haga frío helador en esa plaza. Pero nos tememos que esta forma de honrar a la patrona de Madrid se va a tener que quedar aquí en la explanada, porque lo contaba ayer mismo el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, que es que el ayuntamiento pasa factura por la utilización de los espacios públicos. Esto no es una excepción, no se puede hacer una excepción con una celebración religiosa.
Que se nos ha cortado esa comunicación, con lo interesante, ¿no? Que estaba también ese testimonio en el que decían que efectivamente pues hay que pagar por el espacio público también ahí en la Plaza Mayor. Bueno, pues las autoridades, como nos contaba Mar García, también lógicamente han estado y siguen ahí presentes en este momento para formar parte del séquito que va a seguir a esa procesión de la Virgen de la Almudena. No ha faltado ninguno de los representantes de las instituciones madrileñas encabezadas en la Comunidad de Madrid por su presidenta Isabel Díaz Ayuso y también en el Ayuntamiento de Madrid por el alcalde José Luis Martínez Almeida, que en esa renovación que hacía de los votos de la villa se ha acordado de los vulnerables, de esas personas que han perdido a sus seres queridos durante estos años, también de los jóvenes y de las familias a las que hay que cuidar y proteger. Un guiño ha tenido a los políticos, incluido él mismo, a quien, bueno, decía que deben cumplir con su deber al servicio de la ciudadanía.
Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este jueves el Real Madrid se despide de la competición hasta finales de año.
Desde las 6:30 de la tarde, en el partido de la onda y por el 106 de la FM, os contamos el último partido del equipo de Ancelotti, de nuevo en el Bernabéu y ante el Cádiz. No volverán a jugar como pronto hasta el 29 de diciembre.
Y antes el Rayo quiere también despedirse de su afición con una nueva victoria ante el Celta de Vigo.
Se acaba la Liga de Primera División porque llega el Mundial.
Sonido Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
Esta sintonía que suena la conocerán porque, bueno, cada miércoles es habitual que a esta hora abramos los expedientes X en Onda Madrid. Y que saludemos, como no puede ser de otra manera, a Álvaro Martín, que es el director de Madrid Misterioso. Álvaro, buenos días.
Muy buenas, Nieves. Felicitar a todos los madrileños y, por supuesto, también a las almudenas.
Sí, hombre, a las almudenas, que recuerdo que si además acreditan llamarse así, oye, pues le van a regalar flores en la Plaza Mayor. Tienen flores para ellas, o sea que si no se han acabado, que había unas cuantas preparadas, se las van a poder llevar a casa y disfrutar también de este día que estamos viviendo aquí en Madrid, en el que no puedes faltar tú, Álvaro, en este caso para hablar del fenómeno OVNI. Para empezar y así abrir boca, ¿los ovnis existen?
Bueno, como objetos volantes no identificados, sí, como lo dicen las siglas. Fíjate, Nieves, esto es muy interesante porque extrapolarlo a naves de otros planetas y otro tipo de casuística ya sería harina de otro costal, pero decir que hay ovnis es decir una realidad que ya es hasta de perogrullo.
Claro.
Porque los pilotos militares, porque gente muy cualificada, porque astrónomos han visto cosas raras en el cielo, que se puede resumir así, cosas raras en el cielo que no saben explicar exactamente de qué se trata. Tanto es así que hoy traemos algunas informaciones que tienen que ver con que, bueno, esto se está investigando en instancias importantes internacionales y dedicadas, a, por ejemplo, al desarrollo aeronáutico. Entonces, teniendo, digamos, estas preocupaciones, no solamente los civiles, sino también los propios militares, estamos hablando ya ante un fenómeno totalmente real, sea lo que sea, y siempre dejamos esa coletilla, porque claro, no sabemos lo que es no identificado.
Claro, entran ahí en esa categoría, ¿verdad? Que es como el cajón desastre de lo que no conocemos.
Claro, claro, pero mira, por ejemplo, en Nieves te cuento una noticia que nos habla de la NASA.
Sí.
Y que en la NASA pues han creado un comité compuesto por 16 personalidades científicas punteras. Ahora te cuento alguna de ellas, pero que se dedica precisamente a analizar los eventos que han ocurrido en los cielos y que los testigos han destacado como no identificados, ya sea asociándolos con fenómenos naturales o con aeronaves no conocidas. Eso de aeronaves no conocidas, podríamos entonces ya hacer una subcategoría en la cual entra una aeronave que no sea de la Tierra,
sí,
pero entra también una aeronave puntera, secreta, que hayan diseñado potencias rivales, en este caso de Estados Unidos, como puede ser Rusia o China. Tradicionalmente son potencias rivales que podrían estar sobrevolando los cielos norteamericanos para preocupación, por supuesto, de los servicios de inteligencia, etcétera. Por eso están estudiando esto, para ver qué es y si es algo de lo que tengan que preocuparse. Yeah. Por tanto, desde muchos comités, por ejemplo, en el Pentágono también se ha creado otro equipo de investigación en el cual, pues, incluso hay, aparte de científicos, astrofísicos y demás, hay también personas vinculadas con lo que se llama la ufología, ¿no? El estudio de estos fenómenos desde hace ya, por lo menos desde 1947, cuando ocurrió el incidente de Roswell. Entonces, bueno, el comité que ha creado la NASA, pues, integra a científicos, a profesionales de la inteligencia artificial, a profesionales de la, digamos, de la estadística, porque eso es muy importante, y a expertos en seguridad aeroespacial. Por ejemplo, te cito algunos nombres que son más o menos importantes, pues tenemos a Ana María Berea, que es profesora asociada de ciencias de computación y datos en la Universidad de George Mason en Virginia. Uh-huh. Tenemos a Federica Blanco, hay muchas mujeres, por sí, cierto, es profesora adjunta de la Universidad de Delaware en el Departamento de Física y Astrofísica. Tenemos a una oceanógrafa, a una bióloga que se llama Paula Bontempi. Tenemos a un astronauta que se llama Scott Kelly. Este astronauta es muy famoso porque, bueno, ha divulgado mucho en redes sociales y demás cómo es la vida de un astronauta. Y algunos vídeos son muy divertidos porque él ha estado en la Estación Espacial Internacional. Y bueno, pues cómo va al baño un astronauta, cómo come un astronauta, este tipo de historias las ha contado él a veces en conferencias y demás. Y bueno, pues él también está integrado en este comité para estudiar los ovnis. Personas especialistas en electrónica, en informática, físicos y astrofísicos, en fin, personas que han también hay periodistas que han publicado en prensa científica eventos relacionados con, por ejemplo, agujeros negros. Así que bueno, hay una serie de, son 16 personas y están interesadas, han volcado su actividad en analizar datos, estadísticas, número de avistamientos, en qué países hay más, qué tipo de personas suelen ver ovnis, cómo son. Quieren hacer un análisis complejo de qué son los ovnis, cómo son los ovnis, y a lo mejor, y esto fíjate que lo pongo muy en cuarentena, uh-huh, a lo mejor llegar a alguna conclusión.
Yeah.
Finalmente, de qué hay detrás de un fenómeno que ya podemos decir abiertamente que es real. Y al hilo de esto,
¿sí?,
ha salido una información que, Nieves, tengo que decirte que es un poco aguafiestas.
¿Por qué? A ver, ¿qué ha pasado?
Sí. Porque hay que contarlo, y esto también es sano para esto que llamamos el mundo del misterio, pero es una información aguafiestas, porque ya están empezando a salir algunas conclusiones,
¿sí?,
de las personas que investigaron. El año pasado se publicó un informe que decía que el Pentágono contaba con 144 casos de incidentes OVNI entre el año 2004 y 2021. Solamente entre 2004 y 2021 tenían 144 expedientes, de los cuales solamente un puñado muy pequeño, no sé si incluso en un principio fue uno, tenía una explicación bastante prosaica. Y era precisamente, por ejemplo, uno de ellos se dijo que era una bolsa volando por el aire. Una de estas bolsas de la compra que está volando y la persona que la ha visto pues la ha malinterpretado como ovni.
Yeah.
Pues ya han presentado ante el Congreso de los Estados Unidos un informe en el que se habla de, el informe se llama Incidentes con objetos volantes no identificados,
¿sí?,
y en ello se habla de las teorías con las que ellos están trabajando. Para empezar, jarro de agua fría, ellos descartan de plano,
¿sí?,
que pudieran ser objetos de otros mundos. Eso para empezar.
No
digo que lo vayan a negar al 100%, pero es como la última de las últimas hipótesis está al fondo del todo, en el cajón. Pero ellos que están... ¿qué están pensando? Que la mayoría, ojo, no todos, la mayoría de estos 144 incidentes OVNI captados a veces en cámaras con sensores de las aeronaves, esto tiene que ver con el estamento militar y el funcionariado de los Estados Unidos. O sea, no son avistamientos de civiles al uso.
Yeah.
Entonces, ellos dicen, la mayoría es algo que tiene que ver con lo siguiente. Uno, la basura que es transportada por el viento. Aquí uh-huh. hemos hablado del caso de la bolsa.
De la bolsa, volando.
Dos, que puedan ser... Esto ya es una cosa que me parece la respuesta fácil para todos los temas OVNI, pero desde hace décadas.
Uh-huh.
Un globo meteorológico. Es decir, un globo que es más pequeño que un globo aerostático.
Uh-huh.
Es un aparatejo que sirve para medir la temperatura, la humedad, etcétera, y que se coloca en diferentes capas de la atmósfera, y que tú puedes llegar a ver un globo meteorológico, no es tan raro.
Uh-huh.
Y bueno, pues son unos objetos que se suelen mover, aunque tienen un pequeño motor, pero se suelen mover, igual que un globo aerostático, a merced de las corrientes del aire. Entonces, ¿qué podría ser eso? Esto es una respuesta como ya demasiado arcaica.
Sí.
O la última, que es la más interesante, uh-huh. drones espía utilizados por potencias extranjeras.
Ya, y ahí está el kit de la cuestión.
Ahí está, Nieves, el kit de la cuestión, porque están ya... Dicen que no pueden desvelar de dónde viene esta información, pero que, o sea, no la pueden desclasificar, pero que tienen material que les está apuntando a que, concretamente, son drones chinos que estarían... Bueno, no todos, pero uh-huh. muchos de estos casos se podrían explicar como drones chinos estarían haciendo labores de espionaje sobre el adiestramiento de los pilotos de combate norteamericanos. Es decir, están cotilleando a ver qué maniobras hacen los pilotos de combate norteamericanos. Claro, estamos hablando de una cosa que es seria, que es importante,
sí.
y que un país como Estados Unidos, que tiene una relevancia mundial indudable, tiene que estar pendiente de quién me está espiando y por qué, cara a hipotéticos conflictos en el futuro. Hay un vídeo muy importante que ha salido y que se puede encontrar en YouTube, que aparece con un filtro verde porque está siendo grabado por un sistema de infrarrojos, y aparece un triángulo perfecto, equilátero, en el aire. Claro, hay objetos volantes humanos que son triangulares, algunos tipos de caza y demás, pero no un triángulo perfecto, como si fuera un dorito, un nacho. Pues así es lo que han captado en el vídeo. Y están diciendo que tienen indicios suficientes para pensar, pero tienen que andar con secreto, no pueden desvelarlo, pero que tienen indicios suficientes para pensar que ese triángulo pudiera ser un dron, precisamente, un dron espía con algún tipo de camuflaje óptico. Es decir, una tecnología bastante avanzada que no sé si los Estados Unidos envidian de alguna manera, pero que sería de origen chino y que precisamente estaría espiando, en este caso, un portaaviones de la Marina estadounidense.
Yeah.
Es uno de los casos que apareció por ahí en vídeo. Por lo tanto, están enfocando, hay una serie de vídeos que han salido en internet y están intentando, primero, a los que se pueda, dar una explicación, por ejemplo, por un error de interpretación, por un fallo en los sensores, por un fallo en las cámaras, que hayan captado algo, digamos, una aberración, cuando en realidad lo que estaba pasando por allí era lo que te decía antes, pues una bolsa que estaba flotando. Eso, o que sea un objeto muy avanzado de una tecnología que desconocen y que querrían incluso tener en su poder para poder desarrollarla ellos mismos, pero que sea procedente de una tecnología extranjera, de una tecnología de una potencia que esté en combate de alguna manera. La última información del Pentágono sobre este tema, que nos gusta a nosotros de los ovnis y digamos la posible vinculación con los extraterrestres, pues en mayo de este año, en mayo de este 2022, alguna persona que representaba al Pentágono declaró bajo juramento que no se dispone de evidencias de aterrizajes extraterrestres en la Tierra. Es decir, no dicen que no exista, pero que ellos no disponen de las evidencias que todo el mundo dice, la teoría de la conspiración dice que ellos tienen, pero bien guardadito. El Pentágono ha dicho bajo juramento que no.
Ya. Bueno, eso dice el Pentágono en esas conclusiones preliminares en torno a esos avistamientos de OVNIs, que son los objetos volantes no identificados, que ha sido el tema que hoy hemos tratado con Álvaro Martín, director de Madrid Misterioso. Recordamos, tiene programa los sábados también a la 1 de la madrugada aquí en Onda Madrid. Gracias, Álvaro.
Gracias, Nieves. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería.
Yo te besaría, pero no me dices que sí.
Que no te decimos que sí. Nosotros te decimos que sí siempre. Y aquí estamos, día festivo y vamos, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Mañana ya estará por aquí Eli del Valle, pero hoy quiero agradecer el trabajo de mis compañeros que han estado aquí en este Día de la Almudena, a Belén Almonacid, a Sergio Martín Romo, también a Gloria Talavera, que ha estado haciendo esas conexiones desde las inmediaciones de la catedral. A Mar García, que se nos ha cortado la conexión, ¿qué le vamos a hacer? Pero también ha estado ahí y se lo vamos a contar todos los servicios informativos y a lo largo de la programación de esta casa. Que sí, que está procesionando la Virgen. Afortunadamente se ha retirado la lluvia y ha permitido que la imagen ahora esté caminando por las calles de Madrid. En la realización técnica, gracias Juanjo Ceballos, y os ha estado acompañando Nieves Ortiz. Gracias por los chistes, que nos los hemos pasado muy bien. Y mañana daremos, por cierto, el resultado de si hay o no ganador de esa piñata que Sergio os ha trasladado. Un beso y que paséis feliz Día de la Almudena.
Que sí, que sí, que sí. Yo te quiero así tal cual, flow bien natural. Yo te quiero así tal cual, flow bien natural. Yo te quiero así tal cual, flow bien natural. Yo te quiero así tal cual, flow natural.
Buenos días, Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.